Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Pues miren, damas y caballeros, ya lo ven, nos hemos plantado ya en las 7 de la mañana, que es una hora buena para empezar a hacer cosas, desde luego para estar despierto ya, indudablemente no para estar metido en la cama rezongando, en un jueves 16 de noviembre del 2017, que es más de lo mismo, predomina los cielos despejados con subida de temperaturas en todo el país. Hemos tenido unos días tan intensos a lo largo del mes de octubre y casi, si me apuran, los primeros de noviembre, que estos días valle, estos serían unos días valle, ¿verdad? Los encontramos hasta, bueno, carentes de cierta actividad frenética en la política o en la justicia. Es decir, joder, dos días sin meter a nadie en la cárcel, aquí no ha hecho nadie una proclama, no ha proclamado una república, no. Bueno, pues es lo que tienen, bueno, los días valle, las calmas después de las tormentas. Aquí lo que está realmente estos días, cada uno es tomando posiciones cara a las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña. Tomando posiciones, viendo, mirándose de reojo el uno al otro, Junqueras desde la cárcel mirando a Puigdemont en el exilio. Fíjense ustedes, esta pareja de dos que hace no demasiados días eran presidente y vicepresidente, manejando desde la opulencia más absoluta, política y desde luego programática y económica y presupuestaria, los destinos de Cataluña, sintiéndose poco menos que Moisés, cada uno en su parcela, mirándose de reojo también, y ahora uno está en la cárcel y el otro fugado en Bélgica, no en el exilio, fugado, que es diferente. ¿Cómo han cambiado los tiempos y las cosas en unos cuantos días? Bueno, pues el que está en la cárcel dice que es el momento de que una mujer sea presidenta de la Generalidad y bla, bla, bla. El que está en la cárcel preside el partido que tiene más probabilidades o el que parece que sacaría más votos. Luego todo eso hay que verlo. Pero en principio parece que sacaría más votos que otros. Y ha decidido que sea una de sus número dos, Marta Rovira, la que encabece la lista de Esquerra, dando a entender que luego podrían entenderse con Ada Colau, los comunes y tal y que cual. Ya saben ustedes que Ada Colau ha dejado la casa común de la izquierda para irse a la casa común de la soberanía, bla, bla, bla. Y Puigdemont va haciendo su lista esta de presidente, Juntos por Cataluña, a ver a quién pilla, y a ver si se puede presentar, pues ¿para qué? Desde luego Puigdemont, en cuanto pise suelo español, va para adentro. Así, y ya veremos si Junqueras sale una vez los procedimientos pasen de la audiencia al Tribunal Supremo, que es posible que eso ocurra dentro de no demasiado tiempo. Claro que para salir tú tienes que decir que, oiga, tienes que hacerte un forcadell. Y yo no sé si Junqueras se va a hacer un forcadell. Luego, desde luego, ser presidente desde la cárcel no parece lo más aconsejable. Por eso ahí tiene a su Marta Rovira, que no es gran cosa, ni gran cabeza, ni gran discursiva, ni gran, es una gran sectaria, pero bueno, eso es un mérito en el independentismo catalán, El sectarismo es, en el baremo de méritos, pues casi le diría que lo primero. Tú sé muy sectario y llegarás lejos, dentro del submundo este. Bueno, esto es lo que hay. Mi Mari Carmen Forcadell irá número cuarto en la lista de Esquerra por Barcelona, y lo demás, pues miren, Duran Lleida ha dicho, ha anunciado que votará al PSC en las elecciones del 21 de diciembre. ¿Por qué? Porque el PSC, como saben, ha incorporado a algunos miembros que antes formaban parte del ámbito de Unió Democràtica de Catalunya, que era la otra pata de Convergència y Unió, una pata más fina, más endeble, pero una pata, durante mucho tiempo, y que una vez descajada de Convergència no tuvo o no resistió, no tenía peso específico para obtener representación. Bueno, pues ahora, al haberse unido de esta manera, al haberse incorporado algunos al PSC, Duralle ha dicho que no tiene ningún problema, no tiene complejos, ¿eh? No es tanto la ideología como alguien que tenga la capacidad de dialogar. Bueno, esa es una de las vías. Esa es una de las vías. Nadie le va a decir a Duralleida que no es, o que no ha sido debidamente catalán, catalanista, etcétera, etcétera. Muchos en Madrid han creído siempre que era independentista. Y no es verdad. No es verdad. Bueno, pero con Duralleida se perdió la oportunidad de tener un anclaje de verdad auténtico del nacionalismo catalán en tareas gubernamentales. Bien como ministro, bien como vicepresidente del gobierno. Aznar se lo ofreció a Convergencia. En su día fue una jugada, si quieren ustedes, perversa, pero retrató a Convergencia. Y Pujol dijo que hasta ahí podríamos llegar. Pujol dijo, pero ¿quién se han creído esta gente que somos? Oiga, que te ha ofrecido entrar en un gobierno, no te ha llamado ladrón. Que podría habértelo llamado, por cierto, vista cómo iban las cosas. Bueno, pues, ¿y esto qué venía? Bueno, sí, que Duralleida ha dicho eso del PSC. Luego hay otras cuestiones. ¿Saben ustedes que se ha convocado este grupo de trabajo que tiene que empezar a tomar algunas decisiones de orientación hacia dónde podría ir una reforma de la Constitución? Eso ha sido en el Congreso. El PP desvincula cualquier reforma de la Constitución de la comisión creada para modernizar el Estado autonómico. No acuden con la idea preconcebida, dicen, de reformar la Carta Magna. El PSOE sigue con sus planes, quiere que en 6 meses... se empiece a trabajar en la reforma, y el jueves se va a reunir la mesa de los portavoces para elaborar el plan de trabajo. Ya iremos viendo. ¿Qué les parece si ahora conocemos más noticias de la mano de Iberia? Si tiene pensado usted viajar por ejemplo a Madrid, Iberia invita a visitar la exposición sobre los 90 años de historia y la aviación comercial española. Maquetas, fotografías, documentos inéditos, vídeos curiosos. En el Centro Cultural Conde Duque, la entrada es gratuita. Procesamiento del PP.
La Audiencia de Madrid confirma el procesamiento del Partido Popular por la presunta destrucción de los discos duros utilizados por Luis Bárcenas en la sede del partido. Es la primera vez que se procesa como persona jurídica a una formación política.
Indemnización por el Prestige.
España deberá recibir 1.600 millones de euros por el hundimiento del petrolero ocurrido en las costas gallegas hace 15 años. La Audiencia de La Coruña obliga a las partes condenadas a pagar esa cantidad por daño patrimonial, medioambiental y moral.
Dictador retenido.
El presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, continúa en arresto domiciliario después de que el ejército haya tomado el control de ese país africano. Los militares se oponen a que la mujer del dictador sea la sucesora al frente del gobierno.
Extradición aprobada.
Estados Unidos aprueba extraditar a España a un antiguo militar del Salvador acusado de la matanza de 6 jesuitas, 5 de ellos españoles, en 1989. Inocente Orlando es uno de los 17 militares salvadoreños procesados por la Audiencia Nacional.
Y en el partidazo de COPE Mundial al completo.
Perú se ha impuesto a Nueva Zelanda para convertirse en el último equipo que compra billete para el Mundial de Rusia, cuyo sorteo se va a celebrar el 1 de diciembre. A 2 días del derbi madrileño, Enrique Cerezo ha confirmado en COPE, estuvo anoche en el partidazo con Juanma Castaño, que un millonario israelí se hará con el 15% del capitán del Atlético de Madrid. Y en la Euroliga de baloncesto, derrotas del Barcelona y Valencia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cada día, miles de conductores que llevan toda la vida en la misma compañía se preguntan, ¿por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Llega el Blue Friday de Ford. Durante... Un momento, ¿no era el Black Friday?
No, es como el Black Friday, pero esto es de Ford, así que es Blue.
Ah, vale, perdona. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre... Espera, ¿no era el 24 de noviembre?
Eso es el Black Friday, pero el Blue Friday es durante todo el mes.
Ah, ok. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre, llévate tu Ford con un descuento equivalente al IVA. Un momento, esto es de locos. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
Víctor, ya veo que tu negocio marcha. Este mes tengo una liada.
Si es que lo suyo es tener la solución antes del problema.
Anticípate a las necesidades de tu negocio con soluciones digitales como la línea de crédito Click and Pay. Liquidez para tus pagos a un clic. Infórmate de las condiciones en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
Hoy termina el plazo para que Artur Mas pague los 3 millones de fianza pendientes que le reclama el Tribunal de Cuentas por haberse gastado el dinero de los contribuyentes en la consulta del 9N. Sus abogados podrán solicitar una nueva prórroga. Yolanda Bernal, buenos días.
Buenos días. Artur Mas reconoce que no ha conseguido reunir los 3 millones de euros que faltan para completar la fianza. Está dispuesto a aportar su casa como garantía si no hay más remedio. Esta es una de las posibilidades, o pedir una nueva prórroga al tribunal o dar una propiedad como aval. Lo explica a COPE el abogado y profesor de Derecho Financiero de la Universidad Tabatoliba, Esaú Alarcón.
Podría ser que le diera un nuevo aplazamiento si hay voluntad de pago. Si no, al final lo que tiene que hacer este contribuyente, como cualquier persona que está implicada en un procedimiento por el cual le reclaman cantidades, es aportar bienes como garantía.
Según Artur Mas, los 3 millones que faltan por pagar corresponden a 7.000 ordenadores que están funcionando en las escuelas catalanas.
El Supremo ha declarado nulas las hipotecas multidivisa que eran opacas. O que sean opacas, los españoles que contrataron esos productos han perdido una media de 200.000 euros en cada uno de los 70.000 préstamos firmados. Lourdes Mate.
Las multidivisas se caracterizan por tramitarse principalmente en yenes japoneses y francos suizos para aprovechar la diferencia del tipo de cambio con la divisa elegida respecto del euro. Sin embargo, si la moneda única se devalúa, las cuotas se incrementan, lo que genera un perjuicio económico al hipotecado. Ahora se tienen que reformular en euros desde el principio y esto tiene consecuencias para el afectado. Patricia Suárez es la presidenta de ASUFIN, Asociación de Usuarios Financieros.
Se reduce de inmediato la deuda y además se reduce la cuota. Empieza a tener una hipoteca normal y una vida normal, que hasta ahora lo que tenía era una pesadilla.
Se calcula que hay unos 70.000 afectados y ASUFIN cifra en 200.000 euros la cantidad media perdida por cada uno de los españoles con multidivisa.
Patrick Agua tiene 52 años, ha sido elegido el mejor profesor del mundo, el premio Wise, considerado como el Nobel de la Educación. Patrick dejó Ghana, su país, en 1985. En el bolsillo llevaba solo $50 y una beca para estudiar en Pensilvania. Allí se hizo millonario como ingeniero en Microsoft, tenía la familia perfecta, la casa ideal, prometedor futuro, pero decidió dejar su cómoda existencia en Estados Unidos para volver a su país. Cuando se lo dije a mi jefe no podía creerlo, me preguntó qué podía ofrecerme para que me quedara. Yo le respondí que tenía un sueño y él me contestó, pues con eso no podemos competir. El sueño era crear una universidad en Ghana para formar a líderes éticos con pensamiento crítico. Comenzó a dar clases a 30 estudiantes en una casa alquilada y hoy esa universidad tiene más de 800 alumnos. La matrícula anual, $9.000. La mitad de los estudiantes becados, y casi todos, prácticamente el 100%, encuentra trabajo. Todos los estudiantes participan durante 4 años en un seminario de liderazgo, colaboración y espíritu empresarial, y votar un código para mantener una actitud ética, sobre todo en los exámenes. Las humanidades son la clave. Necesitamos líderes filósofos, afirma.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Su obra es testigo directo de la historia de Madrid. Ahora, una litografía de Antonio López ha aparecido en extrañas circunstancias.
Resulta que la Policía Nacional ha detenido a dos hombres, uno de además siete cuadros, entre ellos una litografía de este artista. La operación se lleva a cabo...
Original o no es un original.
De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, encontrarás las mejores historias en Mediodía COPE con Pilar Cisneros y Antonio Herray.
Está pasando. Estás en COPE.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué significa mejor precio desde el principio? Significa que en Berti te damos el precio más bajo que podemos darte según tu perfil. Es decir, el precio que más se ajusta a tus necesidades. Y te lo damos desde el principio. Por eso, si algún día decides irte, no haremos que te sientas engañado ofreciéndote un mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Lo de las condiciones espectaculares de Volkswagen solo durante noviembre lo entiendo.
Claro.
Y lo de empezar a decorar el árbol tiene un pase.
Sí, ¿no?
Pero hacer un muñeco de nieve con la escarcha de la nevera, ¿no te parece un poco excesivo?
Este año creerás que la Navidad se ha adelantado, porque solo durante noviembre tienes condiciones espectaculares en toda la gama Volkswagen.
Volkswagen.
Una pintura de Leonardo da Vinci, Salvator Mundi, se ha convertido en la obra de arte más cara de la historia. Subasta, 382 millones de euros. Washington, Juan Fierro, buenos días.
Buenos días, Carlos. En tan solo 19 minutos se subastó esta pasada madrugada en Nueva York el único cuadro de Leonardo da Vinci que estaba en manos privadas. El Salvador del Mundo fue adquirido por un comprador hasta ahora desconocido por 400 millones de dólares más 50 millones en comisiones. La puja comenzó en 80 millones de dólares y en escasos minutos estaba ya en los 200 millones hasta terminar en esos 400. Cuatro pujadores por teléfono y uno en la sala. Al llegar a los 300 millones, la subasta se ralentiza y el subastador decide esperar, ya que en sus palabras estamos ante un momento histórico. La subasta de este Da Vinci rompe el récord establecido por un cuadro de Picasso, La mujer de Argel, que fue subastado en 2015 por casi 180 millones de dólares.
El trino del conciso es información confidencial, Carlos Dávila. Consecuencia muy grave de la inestabilidad catalana será que Barcelona se quede sin la Agencia Europea del Medicamento, ¿no es así? Buenos días.
Pues sí, Carlos, buenos días. El próximo lunes la Unión Europea decidirá qué ciudad entre las 19 candidatas acoge la Agencia Europea del Medicamento, que el Brexit ha expulsado de Londres, donde, por cierto, deja una deuda solo en el alquiler del edificio de 484 millones de euros. Pues bien, salvo milagro de última hora, que sería eso, un milagro, Barcelona, nuestra apuesta, se va a quedar con las ganas. Una candidatura técnica de 10, dicen los expertos, será derrotada probablemente por Milán, o quizá Ámsterdam o hasta Bratislava. Peores ofertas que la española, pero que no son víctimas, como Barcelona, de la inestabilidad social, política y económica que han causado los besánicos y sediciosos independentistas. Más le hubiera valido a España residenciar la agencia en Alicante, como quería el exministro Margallo, o en Málaga. Perdemos miles de millones de euros, 1.000 funcionarios con sus familias y una institución que protege y promueve la salud humana y animal de toda la Unión. Sería mucho pedir, en consecuencia, que a Mas, Puigdemont, Junqueras y demás tropa se le aplicara la sanción, es un decir, ya lo sé, del lucro cesante. Fuera parte, Carlos, los analistas españoles que estudian la injerencia rusa en Cataluña están sorprendidos de que nuestro embajador en Moscú asegure que Putin defiende la unidad territorial de España.
Partidazo de COPE esta noche. Bueno, hemos despachado con Enrique Cerezo. Ganga, buenos días.
Buenos días, Herrera. El presidente del Atlético de Madrid, a dos días del primer derbi contra el Real Madrid en el Metropolitano, ha confirmado una noticia económica importante. Una multinacional de Israel va a aportar más de 50 millones de euros por el 15% de las acciones del club. Dice que Simeone es intocable y que si le pide refuerzos en enero buscarán en el mercado. Y sobre Griezmann, sale al paso de las noticias que le sitúan en el Barça. Enrique Cerezo deja muy claro su futuro.
Es que yo no sé dónde salen esas noticias, ¿me entiendes?
Sí.
Yo te digo, es un jugador del Atlético de Madrid y no adelantemos ningún acontecimiento porque no hay ningún motivo de adelantar ningún acontecimiento. Y vosotros sabéis que cuando yo os digo esto es la pura verdad. Y nunca he mentido a nadie en este tema. Griezmann es un jugador del Atlético de Madrid y creo que será un jugador del Atlético de Madrid por mucho tiempo.
Sábado 9:45, Atlético Madrid, Real Madrid en el Metropolitano.
Cuando te sale tu...
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. Bueno, tengo bastantes cosas que contarles hoy en este jueves 16 de noviembre y de hecho se las vengo contando desde las 6 de la mañana, voy a seguir contándoselas durante todo el recorrido de este programa que les recuerdo llega a la 1:00 de la tarde. Hoy predominan los cielos despejados con subida de temperaturas en todo el país. y terminan, están a punto de terminar unos plazos y hoy terminan otros. Por ejemplo, el plazo para que Artur Mas pague los 3 millones de fianza que le reclama el Tribunal de Cuentas por utilizar dinero público en la consulta del 9 de noviembre. ¿Se acuerdan de aquella cosa de referéndum que hicieron en su día? Vale. Bueno, pues hoy parece que aportará 400.000 euros que le ha dado la Asamblea Nacional de Cataluña. Bueno, ¿de dónde saca tanto dinero la Asamblea Nacional de Cataluña? Tiene ahí guardado para pagar, venga, y fianzas, y más, y más, y más. Bueno, pues ¿de dónde va a salir? ¿De dónde va a salir? Pues se lo dio Mas primero, se lo guardan y ahora esto se lo dan a Mas. Él sigue buscando avales para evitar el embargo de sus casas. El director del Instituto Nacional de Ciberseguridad, Alberto Hernández, comparece en la Comisión de Seguridad Nacional y coincide con las informaciones que apuntan a posibles injerencias rusas en la crisis de Cataluña. Y en Pamplona continúa el juicio, es la cuarta sesión, contra los 5 jóvenes acusados de violar a una joven durante los Sanfermines. Hoy van a declarar 3 testigos y 8 agentes de la policía. Hay más noticias en estos titulares. El Tribunal Supremo anula parcialmente las hipotecas multidivisa.
El tribunal se refiere a 70.000 préstamos opacos. Se suponía que la amortización en francos suizos o yenes japoneses beneficiaba a los clientes, pero la depreciación del euro disparó las cuotas mensuales. El Supremo obliga ahora a convertirlas plenamente en euros.
Las transferencias entre bancos europeos serán gratuitas e inmediatas.
La medida entrará en vigor a partir del 21 de noviembre. Todas las transferencias inferiores a 15.000 euros que se realicen en el ámbito europeo no van a estar sujetas al pago de comisiones. Además, el dinero será transferido de una a otra cuenta en apenas 15 segundos.
El optimismo económico se va a dejar notar en el gasto navideño.
Los españoles se van a gastar 633 euros en Navidad, lo que supone un 3% más que el año pasado. De esa cantidad, 153 serán gastados a través del comercio electrónico. La mayoría del gasto irá destinado a regalos, alimentación, ocio y viajes.
Al menos 15 muertos en Grecia debido a las inundaciones.
La región de Ática, a 20 kilómetros de Atenas, ha sido la más castigada por las fuertes lluvias caídas en las últimas horas y que han provocado desprendimientos de varias montañas y grandes torrentes de agua y barro. Hay varios desaparecidos y una decena de heridos.
Y en el partidazo de COPE llega el VAR.
La Federación Española de Fútbol confirma que a partir del próximo año se va a implantar el videoarbitraje para las jugadas polémicas. Además, el presidente del Atlético de Madrid confirma que un millonario israelí se hará con el 15% del club rojiblanco. También en fútbol, Perú derrota a Nueva Zelanda y se convierte en el último país que logra billete para el Mundial. Y en la Euroliga de Baloncesto, derrotas del Barcelona y del Valencia.
Y ahora la previsión de la noticia Renfe.
Viaja en tren con tu billete en el móvil. Renfe permite viajar con tu billete en el móvil como título de transporte válido. También puedes usar Renfe Ticket o el Pass Wallet para mayor comodidad. Además, ahora también es posible usar el billete en PDF para viajar sin necesidad de imprimirlo. Más información en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Securitas Direct volvemos a revolucionar el sector con la nueva alarma Zero Vision. Por primera vez una empresa de alarmas es capaz de intervenir activa y remotamente en el momento de la intrusión para evitar el robo. Si un ladrón intenta robar, la nueva alarma Zero Vision genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del intruso. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Con CaixaBank llega la imagen del día que ya trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días, Carlos. Mientras los del juguete secesionista componen listas y piensan en sus tácticas de ajedrez, que es un juego, por cierto, que se practica mucho en las cárceles, el rey Felipe VI, el presidente del gobierno, el ministro de Asuntos Exteriores y la ministra de Sanidad están volcados en una intensa labor diplomática para intentar que Barcelona sea la sede de la Agencia del Medicamento Europeo. Estaba en Londres, pero los ingleses sufrieron uno de esos ataques nacionalistas a los que la gente ahora es tan propensa y, naturalmente, al salirse de la Unión Europea, se van sus instituciones. La agencia ha tramitado desde su creación casi 1 millón de autorizaciones de fármacos con destino médico veterinario. Está compuesta por una decena de comités y supone la llegada de cientos de personas y la creación de otros tantos cientos puestos de trabajo locales. La candidatura de Barcelona se daba por hecha dado el arraigo de la industria farmacéutica en Cataluña. Pero como se pusieron a jugar a las repúblicas independientes, las otras 17 ciudades que compiten con Barcelona la dejaron a esta en último lugar. El lunes se decide y el llamado Estado opresor está lanzando una ofensiva con objeto de ver si pueden lograr que Barcelona sea la ciudad elegida el próximo lunes. Es el mismo Estado opresor que, con Juan Carlos I al frente, Felipe González y la complicidad de un ilustre catalán, Juan Antonio Samaranch, lograron que Barcelona fuera la sede de los Juegos Olímpicos de 1992, el acontecimiento que proyectó a la ciudad en los cinco continentes. Claro que los tontos contemporáneos no hace mucho se encontraron con un busto de José Antonio Samaranch y lo quitaron, porque había sido franquista. Bueno, tan franquista como alguno de los padres de los que ordenaron la estupidez. Es bastante desalentador que el intenso trabajo de mucho tiempo se haya desbaratado por estos fabricantes de pesadillas, porque los fabricantes de sueños son más inteligentes, y es desalentador constatar que los vendedores de crecepelo, comprobado que el elixir no existe, siguen teniendo compradores según las encuestas. Pues nada, como dice mi tía Pascualina, sarna con gusto no pica, aunque lo malo es que al final nos tenemos que rascar también los que predicamos en contra de la sarna.
Si te gustan tanto los goles como a nosotros, si vives la pasión de tu equipo como nadie, si disfrutas de cada partido, de cada jugada, si formas parte de la gran familia del fútbol, ahora con Family Football de CaixaBank tienes más ventajas que nunca. Entra en caixabank.es y descúbrelo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vuelven las 48 horas Peugeot. Del 16 al 18 de noviembre, hasta 7.000 euros de ventaja en vehículos nuevos. 500 seminuevos con condiciones irrepetibles financiando con PSA Financial Services y 2x1 en neumáticos. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Bueno, vemos la prensa ahora de la cuestión catalana. Hoy me parece, Araki, buenos días, que sobresale el nombre de Oriol Junqueras, ¿no?
Sí, está en todas las portadas. Buenos días, Herrera. Protagonista por ese paso atrás de Junqueras, que desde la cárcel da paso a Marta Rovira como candidata a la presidencia de la Generalitat. En el horizonte los periódicos ya dejan entrever que la cosa el 21 de diciembre puede decidirse entre dos mujeres, esta candidata de Esquerra Rovira y la de Ciudadanos Inés Arrimadas. La Vanguardia, como noticia más destacada en portada, Junqueras lanza a Rovira como aspirante a presidenta. El periódico de Cataluña destaca: Junqueras rehúsa acatar la ley para salir de prisión. El País dice que Junqueras se abre un pacto con Ada Colau y con Podemos, y El Mundo abre con la imagen de Carmen Forcadell, la presidenta del Parlamento, que irá de número 4 en la lista de Esquerra. Lluís Folch escribe hoy en La Vanguardia que la designación de Marta Rovira es un indicio de una corriente de cambios en la cúpula soberanista, y añade: el independentismo no ha muerto ni morirá, pero pretender que los mismos que nos hicieron creer que todo estaba a punto para un nuevo Estado, escondiendo la verdad que sabían, sean ahora los candidatos, me parece un error de cálculo y una cierta tomadura de pelo. El Mundo interpreta en un editorial que esa apuesta de Esquerra por los comunes como posibles socios de gobierno tras las elecciones es un intento de blanquear su insurrección. Cuenta este periódico en exclusiva, por cierto, que el Rey y Rajoy están mediando ante Europa para que Barcelona pueda ser sede de la Agencia Europea del Medicamento. Queda poco tiempo. La decisión final la conoceremos este lunes. Hay otras derivadas del asunto catalán esta mañana. Comentaba ayer que el titular del País de que los socialistas se comprometían a no pactar con los independentistas tras las elecciones en Cataluña era para aguardar al día siguiente de las elecciones. Hoy ABC recoge este testigo. Lleva a su portada lo que llama el independentismo que sí le vale al PSC. Recuerda que Iceta se resiste a romper con los independentistas en una veintena de ayuntamientos clave de Cataluña. Se lo afea el editorial, que denuncia el doble lenguaje del PSC, un discurso ambivalente, contradictorio y preocupante, y advierte: si Iceta sigue incurriendo en su error de decir una cosa, pensar otra y hacer una tercera, el PSOE volverá a pagarlo en el resto de España. Ignacio Camacho, en su columna de ABC, apunta que no ha desaparecido el peligro del nacionalpopulismo, solo que ha tropezado con su propia mitología y se ha metido solo en un laberinto. Y dice que este fracaso abre una oportunidad de oro para el constitucionalismo español. Eso sí, el director de ABC, Víctor Rubido, lanza hoy un recado al presidente Rajoy cuando asegura, como hizo aquí contigo, que confía que los catalanes se movilicen masivamente e impidan que el independentismo vuelva a instalarse en la Generalitat. Y para completar el cuadro, esta noticia del diario El País: Estados Unidos se declara muy preocupado por el papel ruso en la crisis catalana. Hay una columna hoy muy interesante de Arcadi Espada en El Mundo que ironiza sobre esa injerencia rusa. Me sigue pasmando, escribe Arcadi, que el presidente Rajoy tema la injerencia extranjera en la objetividad de las elecciones, teniendo a la radiotelevisión pública nacionalista, salvo que la considere injerencia y extranjera, lo que haría sensatamente. Y remata: las próximas elecciones catalanas no van a ser un ejemplo de calidad democrática, y no será por Moscú, sino por Madrid, que, como se desprende de la poderosa firmeza democrática demostrada por el presidente Rajoy, ha decidido aplicar el 155 a Putin.
Bueno, y de asuntos de corrupción, la crónica en los periódicos viene hoy muy nutrida, ¿eh?
Sí, David Gistao esta mañana en ABC escribe que ayer reapareció la Gürtel en el Congreso, las banderas siguen en los balcones, pero en el Parlamento vuelve a hablarse más de la Gürtel que del 155. Podemos descansar un poco de tanta historia. Metidos en materia, todos los periódicos destacan esta mañana que el Partido Popular irá al banquillo y, como resalta El Mundo, el partido del gobierno será el primero que se siente en el banquillo como acusado en un proceso penal. Titula ABC: el PP será juzgado por borrar los discos duros de Bárcenas. El País dedica un editorial al asunto y advierte que el PP apenas está iniciando su andadura en los tribunales de una larga cadena de casos de corrupción. En este caso, el daño está hecho: destrucción de listas de donantes, contabilidad paralela o detalles de cuentas en Suiza, pero alguien deberá responder por ello, y eso es lo que se va a juzgar. En los periódicos aparece también la imagen de Francisco Granados, exsecretario general del PP, sentado en el banquillo en el primero de los juicios por la trama púnica. Ayer, 6 guardias civiles testificaron que hubo un chivatazo que alertó al político de que estaba siendo investigado. Hoy los periódicos destacan la frase de Granados ante el tribunal: si me hubieran preguntado dónde estaba el dinero, lo habría dicho. Y luego está la difusión de las grabaciones entre políticos del PP del caso Lezo, como dice hoy ABC, muy explosivas desde un punto de vista periodístico, pero que no aportan nada en lo jurídico. Eso sí, los titulares son cuando menos llamativos. Fíjense, si no, en este hoy del diario ABC: Ignacio González llamó hijo de puta a Rajoy, al que Aznar tiene un odio africano. ¿Cómo es eso, Herrera, de que hay amigos, enemigos y compañeros
de partido? Exacto. Los periódicos hablan de más cosas, por ejemplo, la polémica por alguna prueba admitida en el juicio por la violación múltiple a una chica en los Sanfermines.
Sí, este es un asunto, la verdad, que de debate esta mañana en los periódicos. El periódico de Cataluña habla de indignación por ese informe de un detective privado contratado por uno de los acusados que ha sido admitido por el juez. A veces dice que la incorporación a la causa de detalles de la vida privada de la joven tras la presunta violación abren un debate entre expertos en derecho penal. En La Razón, Irene Villa escribe que si hay mujeres que no denuncian la violencia sexual es por la doble victimización que a veces ocurre cuando se insinúa que la víctima pueda tener mucho que ver en esos ataques o abusos sexuales. En un editorial esta mañana, el periódico de Cataluña señala que el tribunal tiene que evitar que los vericuetos procesales acaben convirtiendo este proceso en un cuestionamiento de la joven. Ella es la víctima y no es ella quien está siendo juzgada estos días en Pamplona.
Me alegro de saludarte.
Y yo, hasta luego.
Berti quiere contarnos cosas a estas horas de la mañana.
Sí, porque además lo que os voy a contar podría estar en cualquier página de cualquier periódico, porque es una reflexión sobre los seguros. A ver, ¿qué significa que en Berti te dan el mejor precio desde el principio sin negociar? Pues para empezar, que no se andan por las ramas, que son claritos, que al calcular el precio de tu seguro estudian tu perfil, tus necesidades, para poder ofrecerte siempre el precio más bajo que pueden darte. Por eso con Berti nunca pagas ni un euro de más ni una cobertura de menos. Así que si quieres un gran seguro a un mejor precio, utiliza la cabeza y ahorra en Berti.es.
Vamos a ver, profesor Gaida Líbana, buenos días.
Hombre, grande don Carlos, vamos ahí con ahínco, si te parece bien. El euro se muestra bravío, don Carlos, subiendo con fuerza, se revaloriza frente al dólar y se pone serio, serio ante la libra, ¿eh?
Bueno, eso es una... ¿Es buena esta escalada del euro?
Sí, hombre, en principio yo creo que sí, que de momento la subida de la economía de la eurozona también ayuda, al 2,5% según los datos del tercer trimestre en comparación con 2016, y esto es una inyección positiva. Y luego la Comisión Europea pronostica que en 2017 la eurozona va a crecer al 2,2%, es un dato normalito, pero bueno, se interpreta como bien, y también que la economía alemana se reimpulsa creciendo al 2,8%, y esto va a producir un efecto cadena en los demás países del euro, porque todos de alguna manera vamos al trote de la locomotora germana.
Claro, ¿y va a anticipar el Banco Central Europeo la retirada de estímulos monetarios?
Bueno, pues en estas estamos, don Carlos, es factible. De momento en enero se corta la mitad la compra de bonos, solo serán 30.000 millones de euros mensuales, y en el horizonte se empieza a divisar una subida de tipos de interés. Pregunta, ¿a finales de 2018, comienzos de 2019? Esta es la pregunta del millón.
Esto es. Bueno, sin embargo, la fortaleza del euro puede tener algún efecto negativo también.
Hombre, sí. Por ejemplo, las exportaciones, don Carlos, de la eurozona, porque un euro más caro no acaba de ayudar, sobre todo para todos aquellos que quieren salir a vender al exterior, ¿no? Pero bueno, igual queda compensado con el impulso económico, el vigor económico de este euro fuerte, ¿no?
Uh-huh. En Estados Unidos siguen las dudas sobre las rebajas fiscales de Donald Trump.
Sí, el amigo Donald no acaba de cuajar, ¿eh? Por lo que parece. Parecen encalladas, don Carlos, y por tanto la inflación no se reanima, a la vez que se rebajan las expectativas también de que la Reserva Federal vuelva a subir los tipos. En fin, dudas e incógnitas que el maestro Naranjo, como siempre, sabe ver de otra manera, don Carlos. Abrazos virtuales y entusiasmo a raudales.
Con la once, Naran, buenos días.
Buenos días, hay que ver las cosas como están. ¿Sabes que un millonario, un multimillonario israelí, se llama Idan Ofer, va a entrar en el Atlético de Madrid?
¿Ah, sí?
Han ampliado el 15% de acciones, va a poner 50 milloncitos encima de la mesa en cuanto firme, y otros 50 en patrocinio. Todo porque, claro, es que han tenido un gasto muy grande con el Wanda. Eso me pasó a mí cuando compré Torrevieja, me pasó lo mismo,
¿no?
Porque es un... Pero se van a alegrar, luego te alegras. ¿Eh? También el piso mío estaba a las afuera, y cuando le pusieron la seguridad social al lado subió la cotización. El Wanda está afuera, es cierto, pero a veces le ponen un hospital, algo, y eso va a subir la cotización de los terrenos una barbaridad. Sí, lo que no sé es cómo se van a entender las juntas de directivas, porque hay chinos, hay israelíes, hay, va a haber más traductores que directivos. Bueno. Y la Federación Española de Fútbol confirma que el VAR se implantará la próxima temporada. El VAR, recuerden, es el sistema de videoarbitraje. Podría ser empleado en tres casos solamente. En los goles, eso está bien, un gol fantasma se ve bien. Los penaltis o las tarjetas rojas. Ahí se va a emplear. Son los tres casos en los que se empleará el VAR.
Al final decide el árbitro.
Hombre, claro, vamos a ver. Eso para el árbitro. Dice, un momentito, vamos a ver si esto está bien o no. Y tendrá un sistema de conexión, tiene un sistema de conexión con los que están delante de la pantalla y le dicen, nosotros no lo vemos, maestro, le dice el otro, pues nada, fuera.
Pero él no se va a acercar a la pantalla a verlo.
Eso ya no lo sé, pues eso será una pérdida de tiempo grande, ¿no? Pues supongo que no, que será, estarán conectados como en el fútbol americano,
ya,
¿no?
Ya.
Supongo, ¿eh? Uh-huh. Y en el torneo de maestro de tenis, que entró Pablo Carreño por Nadal, porque Nadal estaba lesionado y entró el español Pablo Carreño, pues cayó ayer ante Thiem. Ha sido poquito el tiempo que ha estado, pero no todo el mundo ha jugado un trofeo de maestros, ¿eh? No todo el mundo. Y luego está la campaña de Valderrama, aquel futbolista, te acordarás, colombiano que jugaba en el Valladolid, al que Michel le tocó los cataplines.
Sí.
Y bueno, pues esa acción que fue en el año 91 le sirve para hacer una campaña contra el cáncer, de prevención del cáncer testicular, que se dice, gracias por tocarme los huevos. Es el titular de la campaña, porque según cuenta la noticia, explica cómo hay que tocarlos para auscultarse, ¿no se dice?
Sí.
Uno mismo, ¿no?
Escuchar es oír.
Sí. Bueno, yo no digo que sea con las manos. No, de cómo te tienes que tocar para saber si tienes cáncer o no. Y,
bien,
y la prevención. Es importante que aquella jugada del año... Pero fíjate, eso está muy bien, pero a Michel le habrá hecho una gracia tremenda. Vamos.
Bueno, ya, bueno, en fin. 7:49, ahora resumen de noticias. La